Bueno, quiero comentarles que el abogado querellante en juicios de lesa humanidad, Pablo Yonto, informó en esta jornada de viernes que presentó un pedido de juicio político también contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosati, por una mala gestión en el impulso de los juicios de lesa humanidad, por no haber convocado como titular del máximo tribunal a la Comisión Interpoderes, que tiene como objetivo acelerar los procesos que se siguen por crímenes cometidos durante la última dictadura cívico-militar clerical genocida. Pedimos el juicio político por una mala gestión de las actividades de Rosati, que es considerada una falta grave. Tiene la función de convocar a una Comisión Interpoderes para acelerar los juicios de lesa humanidad, pero no lo hizo desde que asumió como presidente de la Corte, explicó y sentenció Pablo Yonto. Y a propósito, bueno, es uno de los pedidos, de los tantos pedidos de juicio político a Horacio Rosati, ya son 15 pedidos de juicio político al titular, a la Corte Suprema en general y en particular a Rosati. Y debemos recordar que hace unos días una sobreviviente de la dictadura genocida pidió juicio político al presidente del Alto Tribunal por encubrir a un torturador. La denunciante relató que el presidente de la Corte, durante su cargo de intendente en Santa Fe, entre 1995 y 1999, por el Partido Justicialista santafesino, tenía como empleado municipal a un represor. Detalló que al tanto de sus antecedentes lo mantuvo en el puesto, el ex policía habría sido de su círculo más cercano. Era del círculo más cercano a Rosati. Rosati, ¿qué hizo? Pero vamos a hablar con la protagonista, que ya está en el aire de Radio Nacional, y me refiero a Patricia Isaza. Patricia, Claudio Orellano te saluda en la radio pública en el regreso. ¿Cómo estás?
Hola.
Hola, Patricia. Claudio Orellano en la radio pública. ¿Cómo andás?
Hola, buenas tardes.
¿Cómo andas vos? Contame, ¿cómo anda tu vida? Feliz año ante todo, ¿eh?
Muchas gracias. Bueno, positivamente conmovida por todo esto, ¿no? Después
claro.
De tantos años, en general yo siento, muchas veces siento como que tengo de alguna forma la fragilidad de una gota, ¿no?
Claro.
Una gota de agua.
Claro.
Pero a veces la fortaleza de la constancia y finalmente uno termina siendo, en algunos momentos, te sentís como la gota que orada la piedra.
Me imagino.
Así que, bueno, ambas cosas, ¿no?
Sí, no, y más lo que has vivido vos, ¿no? A muy corta edad, ¿no? Durante el periodo de la dictadura genocida, ¿no?
Sí, mira, fui secuestrada a los 16 años, justamente por Eduardo Alberto Ramos Campañolo, que lo vi cara a cara, me tiró en un campo de concentración, que fue un infierno. Realmente fue un infierno ese lugar, en ese lugar me violó de una manera, imagínate cómo habrá sido la violación, tiene una calificación especial, como una cosa como violación atroz, una cosa así.
Qué raro.
Le dieron 20 años por eso, en fin, estuve año y medio en distintos campos de concentración, sin juicio, sin causa, sin,
claro,
sin defensa, sin nada, comiendo comida inmunda,
claro,
viendo, qué sé yo, atrocidades de todo tipo y tenor. Así que
¿Dónde estuviste secuestrada, detenida?
En la ciudad de Santa Fe.
Ajá.
Todo mi periplo fue en la ciudad de
en
Santa
la misma
Fe.
Ciudad de Santa Fe. Vos sos de la ciudad de Santa Fe, ¿sí?
Yo soy de la ciudad de Santa Fe y justamente lo descubro a Ramos cuando vuelvo. Yo me fui en los 80, en principio de los 80.
Ajá.
Y
¿Te exiliaste a principios de los 80?
Un exilio interno, porque me vine a vivir a Buenos Aires y algunas veces, muy pocas veces, iba así apenas unos días, un fin de semana a la casa de mis padres y me venía rápidamente.
Claro.
Ni caminaba por la ciudad prácticamente.
Claro.
Y bueno, y ahí me encuentro con un panorama en el 97 desolador, porque,
ajá,
bueno, la impunidad del menemismo,
sí,
y bueno, estaba justamente entre otros, estaban todos libres y con cargos.
Claro, el indulto de los 90, ¿no?
El indulto de los 90 y la política de reconciliación, porque,
exacto,
digamos, el menemato en ese momento pretendía eso, pretendía demoler la ESMA, hacerse un negocito ahí de inmobiliario y de paso borrar los signos de la brutalidad dictatorial, ¿no?
Claro, claro.
Y bueno,
claro.
Y ahí descubro, hago un trabajo de investigación, todo el mundo me dice que bueno, que Ramos era el matón de Rosati, pero eso eran dimes y diretes.
Ajá.
Y entonces no me pareció correcto.
Ajá. ¿Vos hiciste una investigación o casualmente estabas trabajando? No, porque decías que visitabas Santa Fe. ¿Estabas trabajando en la municipalidad o empezaste a hacer la investigación?
No. Yo vivo en Buenos Aires, soy arquitecta.
Bueno, por eso me queda claro que estabas en Buenos Aires. Por eso te pregunté ocasión trabajaste en la municipalidad.
No.
Nada que ver.
Fui simplemente porque mi mamá se enfermó de cáncer, entonces la fui a cuidar. Me iba bien, entonces bueno, pude darme entre comillas el lujo de no trabajar. Mi socio siguió trabajando acá.
Claro.
Y ahí es cuando justamente hago ese trabajo de investigación. Sí. Apoyada por mi mamá en su convalecencia, que terminó falleciendo.
Ajá.
Y ahí es cuando escucho ese rum-rum que era el matón de Rosati, pero no me pareció correcto porque
claro.
Repetirlo sin hablar con Rosati. ¿Por qué? Porque una persona puede ser intendente como era Rosati y no conocer a todo su personal.
Pasa eso.
Obvio.
Claro.
Y aunque sí sea, aunque lo conozca, por ahí no le conoce el currículum.
Exacto.
Además, conociéndolo a Ramos como es, él podía actuar por su cuenta, por decirlo, ¿no?
Ajá.
Entonces digo, bueno, lo que corresponde es ir y hablar con Rosati.
¿Y cómo te llegó esa novedad de que el Curro Ramos, este matón, este genocida, estaba trabajando en la Municipalidad de Santa Fe?
Todo el mundo lo decía.
Todo el mundo lo
todo
decía
Todo el
Santa
mundo
Fe.
Me decía, Ramos trabaja en la Municipalidad, Bueno, fui, hice todo ese trabajo de investigación y doy con que el tipo estaba trabajando en la Secretaría de Cultura.
Secretaría de Cultura, un genocida, terrible.
Un genocida. Y además un genocida que fue infiltrado en la Facultad de Derecho y que apuntaba gente desde ahí y después en la sala de tortura te levantaba la capucha y le veías la cara
a
ese compañero entre comillas, ¿no? A ese que vos creías que era uno más,
claro.
Y qué sé yo. Bueno, la cosa es que fui a hablar con Rosati y cuando me entrevisté finalmente la primera quincena de febrero, porque tiene que ser antes del 12, que falleció mi mamá.
Ajá.
Así que habré ido, no sé, entre el primero y el 10,
sí.
El 11, a más tardar, que no creo, pero bueno. Y me registraron, obviamente, etcétera, y ahí le conté que Ramos, en mi trabajo de investigación, yo había llegado a que él, además de ser torturador, violador, participar en los mal llamados enfrentamientos que eran verdaderas masacres, etcétera. Además de todo eso, se hizo una bandita de policías y asolaba la ciudad. Robaban un auto, pero digamos, lo robaban, iban a una Villa Cariño, que se llamaba en aquella época, era gente que tenía una relación íntima en un auto, parado en algún lugar oscuro. Y bueno, y ahí no es que solo robaban el auto,
sí.
Manoseaban a la gente, la dejaban atada.
Qué
bueno, iban a...
Él había sido exonerado de la policía santafesina, tengo entendido, en plena época de la dictadura, ¿verdad?
Pero justamente por esto, fruto de todo entraban a los moteles, no solo robaban la caja, sino que abusaban de las parejas que estaban en los moteles, etcétera.
Ajá.
Justamente por esto, finalmente, en noviembre... finales de noviembre del 77, en la propia dictadura, los detienen porque se hicieron esta bandita.
Claro.
No por todo aquello que también nos hacían a nosotros potenciado.
Claro.
Sino porque se hicieron esta bandita.
Banda de delincuentes, ¿no?
Una banda, se llamó la banda de los policías.
Ajá.
Una banda de... No, sí, delincuentes, claro.
Bueno, algún remanente en la policía santafesina en épocas democráticas quedó, ¿no? De esa policía,
claramente,
de esa policía nefasta.
Y claramente. Entonces, ahí en un juicio justo, él recibe una condena de 16 años de prisión.
Ajá.
Con reclusión por tiempo indeterminado en suspenso por única vez.
Ajá.
Para lo cual, cuando yo me encuentro con Rosati, le digo que en el estatuto mismo de la municipalidad, que es como la constitución, digamos, de la municipalidad,
claro,
algo parecido,
claro.
La ley orgánica, digamos, de la municipalidad, Él contradice, este empleado contradice el artículo 11 en tres incisos. Ajá. Primero, que tiene que tener idoneidad para el cargo, y bueno, claramente no la tenía para estar en la Secretaría de Cultura. Ajá. Segundo, que no debería haber sido exonerado, y lo fue.
Claro.
Y tercero, que no podía tener una condena por un delito doloso. Ajá. Y él había tenido una señora condenada, ¿no? Una condena tremenda de 16 años de prisión más reclusión por tiempo indeterminado. Claro. En suspenso, ¿no?
Pero claro, en suspenso generalmente son 3 años, no 16, ¿no?
No. Además, lo que estaba en suspenso era la reclusión.
Ah, la reclusión, bien. La reclusión por tiempo indeterminado estaba en suspenso. Ahí está.
La que fue efectiva es la de 16 años, bien, que después bien. Se la van reduciendo y el 2 por 1.
Bueno, sí, porque siguió actuando el tipo, ¿no?
No, en ese momento quedó detenido.
Ah, quedó detenido él.
Él actuó 75, 76 y 77 hasta
que es exonerado.
Hasta noviembre.
Claro.
Hasta fines de noviembre, que es detenido.
Detenido.
Luego de detenido, tiene un juicio justo, es condenado y luego de esa condena es exonerado, lógicamente, por la condena.
Claro.
Entonces, bueno, no podía estar en la municipalidad. Bien. Entonces yo le explico todo esto a Rosati, le dejo los documentos y le cuento que además, a pesar de que en aquel momento, año 98, había impunidad, le digo, mire, además, o sea, es la persona que no solo a mí, sino a mucha gente, pero en particular a mí, me secuestró, me torturó, etcétera, ¿no? Y le cuento una serie de detalles sin hablarle del tema de la violación, porque eso realmente en aquellos años no lo podía hablar, sinceramente.
Sí.
Bueno, Rosati no me dice nada, no, ni sí ni no, bueno, qué sé yo, así vamos a ver.
Ni dijo que voy a tomar cartas en el asunto, nada de
sí,
eso.
Sí, ni siquiera algo, no se comprometió en nada, bueno, vamos a ver qué hacemos, una cosa así.
Se hizo el distraído, digamos.
Claro, y una cosa muy ambigua, no se comprometió estrictamente a nada.
Qué vergüenza.
Claro. Y bueno, lo encubrió.
Claro.
Posteriormente a su inacción, que en realidad es toda una acción, porque él como abogado y como intendente, frente a una denuncia semejante, lo que tenía que hacer era obviamente un sumario, y ese sumario, ya que era tan obvio y palmario esto, que esta persona no estaba capacitada para entrar a trabajar en la municipalidad, no estaba fuera de estatuto. Digo, cualquiera de nosotros que queremos entrar al Estado te piden certificado de antecedentes. Bueno, tiene que ver con esto, ¿no?
Claro.
Que hay limitaciones para entrar a algunos lugares del Estado. Y bueno, no solo no hizo nada, sino que lo encubrió.
Claro.
Siguió trabajando ahí. Bueno, yo a la vez vine a Buenos Aires, me fui a España.
Ajá.
Declaré el 25 de septiembre ante Garzón.
Ajá.
Se ve toda la documentación que tenía, que era muchísima, pero
muchísima documentación.
Más de mira cómo será de grande que se hicieron, bueno, tres documentales.
Claro.
Tres documentales, uno lo hizo Cuatro Cabezas, el otro se hizo en Estados Unidos y el otro se hizo en Canadá, el famoso cineasta Patricio Enríquez, así que imagínate lo que fue el trabajo.
Mirá vos.
Y ahí Garzón, al poco tiempo, digamos, o sea, en ese momento dice, vamos a pedir las capturas.
Ajá.
Y el 16 de octubre de ese mismo año, o sea, habían pasado 7 meses nada más de mi entrevista con Rosati, lo imputa en la causa y se piden las capturas internacionales.
Claro.
O sea que ya ahí ya no era ponerle mi palabra o qué sé yo, ya había un juez internacionalmente solicitando la captura porque estaba imputado en una causa de genocidio,
claro,
terrorismo de Estado y tortura.
Se hace eco de las maldades desplegadas por este asesino durante 3 años, ¿no?
Exacto. Realmente a mí me parece que nosotros como sociedad nos merecemos realmente una corte proba, una corte de la que uno esté orgulloso, ¿no? Y orgullosa y orgullosos de tener esa gente que decide, hay que pensar que deciden sobre la vida, la libertad y el patrimonio de todos los ciudadanos y de las empresas, y que además en particular Rosati también decide sobre los nombramientos de la conducta y sanciona a los jueces.
Claro. Sí, sí, además una intromisión descarada en la tarea legislativa y en la tarea del Ejecutivo por parte de la Corte que preside él, ¿no? Descarada sí. Y vergonzante, ¿no?
Sí, además me parece que, digamos, a mí no, debo ser de las pocas personas que a mí no me sorprendió cuando revivió una ley derogada, sí. Derogada como la ley del 2x1, para otro tipo de delitos claro. Comunes, que no es lo mismo que crímenes de lesa humanidad. Claro. Él revive eso, lo va a sacar del último, arcón de trastos viejos y perimidos, uh-huh. y lo revive para darle impunidad nuevamente.
Claro. Nuevamente, bueno, ahí hubo una reacción, conmovedora de todo el pueblo argentino rechazando el 2x1, ¿no? Ahí sí, salió sí. El pueblo a hacer sentir su voz, ¿no? Contra esa medida.
Y sí, sí, por suerte. Bueno, eso es, yo creo que ese es justamente, de alguna manera, el reservorio sí. Ético, moral que tiene esta sociedad, ¿no? Y, claro. Y me parece construido, bueno, justamente a fuerza de sangre, sudor y lágrimas, claro. Porque creo que a todos los sobrevivientes y a todos los organismos de derechos humanos nos ha costado muchísimo
totalmente.
Explicar y transformar en no lo que vivimos en carne, tratar de transformarlo en memoria, en verdad, en claro. Justicia, en educación, para exacto. Que esto no se repita, y buscando siempre justicia, nunca buscamos venganza.
Totalmente.
Nunca se agredió a nadie.
Exactamente. ¿Verdad? Y la fuerza de las madres y de las abuelas, ¿no? El amor, sí, el amor.
Y yo, más allá de que yo sea sobreviviente, yo rescato, porque a veces, viste, se saltea ahí un poquito, los sobrevivientes. Vos sabés que sí. Los sobrevivientes hemos sido la voz de la memoria.
Es cierto. La voz viva.
Claro, y en los juicios, ¿viste?
Claro,
o sea,
claro.
Hemos participado y puesto el cuero ahí en los juicios, claro. y bueno, está el tema de López. Yo misma, que fui la primer testigo protegida del país,
ajá.
En justamente cuando pasó lo de López, porque yo recibía unas tentadoras citas para entregarme información, ajá. Realmente muy calificada, etcétera, etcétera, ajá. Y casi muerdo el anzuelo, y justamente la persona cometió el error de decirme que pero tenía que ir sola. Entonces, bueno, ajá. Creo que sospeché, y a la luz de lo que había pasado con López,
ahí abriste los ojos.
Exacto, y terminé siendo testigo protegida, y como claro. Realmente me resultó muy difícil vivir eso, me fui. Un tiempo tengo amigos progresistas, ajá. Muy maravillosos en Estados Unidos, y ajá. Bueno, me acogieron allá y estuve un largo periodo, ¿no?
Claro.
Hasta que consideré que, bueno, que acá no empezó una ola de secuestros, y hay que recordar que el que limitó eso fue el propio Néstor Kirchner.
Totalmente, ¿no? Totalmente. Que ha trabajado mucho en defensa de los derechos humanos. Mucho, muchísimo, Néstor. Querida Patricia Indiana Isasi, agradecido. Isasa. Patricia Indiana Isasa, te agradecemos mucho este valioso testimonio, este aporte que has hecho a la radio pública.
Yo les agradezco a ustedes, y esperemos que no solo que se haga justicia, sino esperemos que esto sea un antes y un después, que en todos los contubernios que hay entre la Corte, algunas empresas y o empresarios, algunos políticos, etcétera, esperemos que, digo, esto de que hay un prófugo de la justicia que se reúne con un miembro de la Corte, como Rosencrantz, que sí. Se reúne con
Pepín
Simón, etcétera. Sí. Esperemos que todo eso, luego de este juicio, empiece a ser pasado, y que comencemos realmente, casi te diría, una refundación ética de la corte, porque necesitamos una corte probada, y hay muchísima gente, yo quiero dejar eso muy claro, hay muchísima gente capacitada, sí, honesta, académicamente excelsa, un dato nada más, de no sé, de los 30 y tantos libros que tiene Rosati escritos,
sí,
no sé, hay un montón que no se explican, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, tiene libros sobre el tránsito, tiene más de 5 libros sobre el tránsito.
Qué tremendo. Bueno,
tiene libros sobre... No, no, pero tiene libros sobre Boca.
Sin palabras.
Boca Juniors.
Sin palabras, sin palabras. La verdad, sin palabras, ¿no? Papelón de, del... Es un papelón que tengamos un presidente como
pero,
Rosati, ¿no?
Claro, necesitamos gente prueba y la hay. No es que tenés que, viste, que formarla. La hay en todos y en cada... Mira, yo soy arquitecta, pero de grande y ahora hace relativamente poco me puse a estudiar abogacía. Me estoy por recibir promedio 9. Tengo grandes, grandes, grandes docentes. Gente proba, ¿viste? Que cualquiera de todos ellos podría estar tranquila. Marisa Herrera en familia, Balbín en la parte administrativa. Pero... Mira, muchísima gente,
total,
vamos, la tenemos a esa gente,
claro,
porque tenemos que humillarnos.
Claro.
Yo cuando viajo al exterior, viste, y cuento lo que es esta runfla, a mí me da vergüenza.
Sí, claro, entiendo, entiendo. Patricia, me está apurando el informativo, yo te pido disculpas,
no,
me gustaría seguirla en otro momento, la vamos a seguir, ¿qué te parece?
Me parece bárbaro porque creo que... Que además, digamos que cada noticia tiene que traer per se un sentido de transformación positivo para nuestra sociedad.
Perfecto. Gracias, Patricia. Un gran abrazo.
Gracias.
Bueno, 18:31 minutos. Pedimos disculpas al Servicio de Noticias de la Radio Pública. Fue la arquitecta Patricia Indiana.